Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes. Ruido y más ruido es la pesadilla de los vecinos de Batán y Campamento, cuyas viviendas lindan con la autovía de Extremadura. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado su gran proyecto para la legislatura que echará a andar el sábado, soterrar esa A5 creando 3 kilómetros peatonales, un carril bici bidireccional y amplias zonas verdes con más de 1.200 nuevos árboles. Aunque algunos vecinos se muestran incrédulos, otros miran esa obra esperanzados.
Habiendo zonas verdes y todo eso favorece al barrio, los niños, tenemos aquí el cole. Entonces estaría muy bien y ojalá que se haga realidad pronto.
Esto no lo van a hacer.
Yo lo veo cercano y si me gustaría una zona verde, zona bonita, pues es una cosa que me encantaría que lo dejas en... Además hace falta por esa zona también tener algo así bueno y majo.
El alcalde en funciones, Martínez Almeida, apunta que el proyecto es susceptible de modificación y que su puesta en marcha está supeditada a la operación Campamento. A 3 días para la constitución del ayuntamiento, Almeida ha asistido esta mañana al pleno, podríamos decir, de las despedidas, Palacio de Cibeles, Mar García.
Última cita para la corporación del 19, entre los que desaparecen la vicealcaldesa en funciones Begoña Villacís, que recuerda vergüenzas a base de elogios.
Quiero que me animara a hacer lo que voy a hacer, que es sacarle las vergüenzas a todos. Hay gente como Rita Maestre que puede pasar un embarazado con los pantalones que le dejó de embarazada una servidora. Señor Ortega, usted no se escapa. Es verdad que en los últimos tiempos no hemos tenido al mejor Ortega. Fue el autor del mejor discurso que escuché en los pactos de la villa. Y solo espero, José Luis, que ahora mismo tu madre esté asistiendo a este sentar la cabeza, que en algún momento tenía que llegar. Y de verdad, señores, que les deseo lo mejor.
Cibeles se prepara ya para un nuevo mandato.
Y con cuentagotas seguimos conociendo los nombres de los candidatos para las listas del 23J. En el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo avanzaba esta mañana en una entrevista en Es Radio pistas sobre quiénes ocuparían los primeros puestos en la lista de Madrid.
En la lista va a haber personas que creo que son buenas, que han tenido experiencia en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, personas que han trabajado en el ámbito del gobierno de Ayuso, va a estar en la lista.
Poco después, el PP ha hecho público que la exconsejera de Cultura de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, que fue militante de Ciudadanos, ocupará el número 2 tras Feijóo. El 3, Borja Semper, y la 4, María Eugenia Carballedo, quien fue presidenta de la Asamblea de Madrid en la pasada legislatura. Una lista que cierra el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Y para sorpresa, la que se han llevado unos conductores que circulaban por una carretera de la región. Es un lince, Manuel, dice asombrada mientras graba lo que a todas luces parece un lince ibérico en la cuneta.
No me lo podía creer, decía, hombre, estamos en Madrid, ¿cómo va a ser un lince? Es imposible, ¿no? Entonces avanzamos un poquito y efectivamente el lince nos brindó la oportunidad de verle bien porque se quedó en la cuneta. Ahí agazapado, le pudimos hacer alguna foto y luego ya arrancó hacia en dirección contraria a nosotros, pasando pues a un metro de la ventanilla de mi mujer, que iba de copiloto.
Enseguida les contaremos dónde ha sido visto ese lince y escucharemos más testimonios de Manuel. Hay más noticias que avanzamos con Carmen Pizarroso. La sede social de Horse Holding, filial de Renault, se establecerá en Alcobendas.
Es la opción que ha triunfado frente a Rumanía. Esta filial de combustión e híbridos tendrá 19.000 trabajadores en el mundo, 3.400 de ellos en España. La decisión da garantías de estabilidad y empleo para el futuro. Jesús Presa, director de comunicación de Renault.
De una sede no es a corto plazo, sino que es a medio o largo plazo porque será mucho más interesante para poder atraer activos, inversiones y proyectos nuevos.
Ronda de contactos del nuevo presidente de la Asamblea de Madrid.
Enrique Osorio se reúne con los grupos parlamentarios con vistas a proponer al candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que será Isabel Díaz Ayuso. Hoy ha recibido a Vox y al PSOE. Mañana jueves será el turno de Más Madrid y el Partido Popular. Rocío Monasterio, Juan Lobato.
La señora Ayuso tiene una mayoría absoluta y tal como hemos hecho otras veces, hemos apoyado que sea presidenta la señora Ayuso y no sería razonable hacer otra cosa esta vez, ¿no? Sobre todo sería incoherente y otra cosa no, pero Vox somos muy coherentes.
Bueno, propuesto candidato, le he dicho que por supuesto nosotros apoyaríamos una candidatura con un candidato del PSOE, pero que las mayorías son evidentes. Hemos bromeado sobre ello.
Vox amenaza con ir a elecciones de nuevo en la región de Murcia.
El Partido Popular no ha cedido puestos en la mesa de la Asamblea y los de Abascal proponen la repetición de los comicios autonómicos en la región. José Ángel Antelo, Vox.
El Partido Popular nos ha ofrecido exactamente nada y nos ha pedido todo. Nos ha pedido que le apoyemos, que firmemos un papelito en la Junta de Portavoces para que ellos puedan disponer de nuestros votos, a cambio exactamente de nada. Han decidido realmente desde Génova ir hoy a elecciones.
Informe de la OCDE sobre la jornada intensiva en los colegios.
No mejora el rendimiento escolar, afecta al bolsillo de las familias y no ayuda a los más desfavorecidos, por lo que recomienda las clases también por las tardes. Fernando Mardones, portavoz de la Confederación Autonómica de AMPAs y FAPAs de Madrid.
Creemos que la jornada continua puede estar triunfando en algunos sectores de la población, en algunas poblaciones más que otras, en algunos municipios más que otros, pero sí creemos que es un toque de atención.
Titulares del deporte con Laura Cabrera.
Jude Bellingham ya es oficialmente jugador del Real Madrid. Firma hasta 2029 y será presentado mañana en Valdebebas. El conjunto blanco ha pagado al Borussia Dortmund 103 millones de euros más variables. Además, arranca la Liga de las Naciones. Hoy se juega la primera semifinal entre Países Bajos y Croacia. Mañana turno para la selección española frente a Italia, buscando la gran final del domingo y la posibilidad del primer título de Luis de la Fuente como seleccionador.
Ya sé que esto lo vais a poner ya de titular, pero ponerlo. Yo lo veo como si es mi último partido, pero es que no ahora, de siempre. La única manera de afrontar algo con energía y con ganas y dejándote todo es pensar que es la última oportunidad de tu vida. Es que es así. Es el último partido. ¿Qué pasará mañana? Pues mira, desgraciadamente no sabemos.
Y en baloncesto tendremos clásico en la lucha final por el título de la Liga ACB. El Barcelona ganó anoche al Unicaja de Málaga y se clasifica para esa final. Una final que arranca este viernes a las 9 de la noche al mejor de 5 partidos. Los dos primeros serán en el Palau, los dos siguientes en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid y, si fuera necesario, el quinto de nuevo en Barcelona.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
¿Cómo se circula a esta hora en las calles de la ciudad de Madrid? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Ya se aprecia, se va apreciando un dinámico avance hacia el sur, tanto por el sur como por el oeste de la M30, en principio al paso por San Pol de Mar y al otro lado a su paso por el puente de Ventas. Hay también ya tráfico muy intenso en la zona centro. Empezamos en Raimundo Fernández Villaverde, así como en Joaquín Costa, dirección Francisco Silvela. Otros puntos mucho más céntricos, como es el caso de la calle Sagasta, Génova, hacia la Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha, y la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra.
Tráfico en las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
El tiempo.
El pronóstico del tiempo, ya está por aquí Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Hoy la jornada mucho más tranquila que la de ayer. Dicen que después de la tempestad viene la calma. Ya dejamos de un lado esas tormentas y hoy el panorama mucho más tranquilo. Están creciendo nubes, no se asusten porque serán nubes inofensivas y el sol calentando un poquito más. Ya tenemos unos 25 grados en la capital, a lo sumo llegaremos a los 27-28.
¿Y qué nos espera? Porque hoy calor no hace. ¿Va a llegar el calor de verdad?
Sí, a partir de mañana ya notaremos que estamos en el verano climatológico porque el astronómico, el oficial, llegará el próximo miércoles. Hoy vamos a tener sol entre nubes y mañana un cielo más abierto que hará que ese sol caliente, llegando a máximas en el entorno de los 30 grados. De ahí para arriba en los siguientes días.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández en la producción.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. a las 3 de la tarde con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Renault elige la Comunidad de Madrid. Esta mañana el gigante automovilístico francés ha comunicado a los sindicatos que la sede social de su filial Jorge Holding se establecerá en Alcobendas, Chema Moreno.
Sí, lo hará en las oficinas centrales de Renault en Alcobendas, una decisión estratégica para nuestra región. Jesús Presa, director de comunicación de Renault.
Una sede no es a corto plazo, sino que es a medio o largo plazo, porque será mucho más interesante para poder atraer activos, inversiones y proyectos nuevos.
Se trata de la escisión de la multinacional francesa dedicada a la fabricación de motores híbridos de baja carga y de combustión, que aunque en Europa parecen tener los días contados, son clave para los países emergentes.
Sabemos que el 50% a plazo a nivel mundial va a seguir siendo motores de combustión. Entonces, esta nueva empresa nos va a dar la posibilidad de juntarnos con otro grande, Geely, compartir inversiones y de esa forma acceder a otros mercados y constituir Jos como un proveedor o el mayor proveedor mundial de soluciones mecánicas, sean motores de combustión, sean motores híbridos.
Es una buena noticia, afirman UGT y Comisiones Obreras en un comunicado en el que afirman que llevan semanas trabajando con la dirección de Renault con el objetivo de ubicar esa sede en España. Los trabajadores afectados, 19.000 a nivel mundial y 3.400 en España, entre las dos filiales en Sevilla y Valladolid, según el comunicado están de enhorabuena ya que esta necesidad era vital. Todos ellos serán desde el 1 de julio trabajadores de la nueva filial respetando, aseguran desde Hors, todos sus derechos laborales.
Y satisfacción entre los vecinos del barrio de Batán y Campamento tras conocerse los planes del Ayuntamiento de Madrid para soterrar la A5. Desde el consistorio aseguran que el proyecto es susceptible de sufrir modificaciones. Sobre la actual autovía de Extremadura se prevén 3 kilómetros peatonales, un carril bici y amplias zonas verdes con más de 1.200 nuevos árboles, Raquel Ruiz.
Entre los vecinos el proyecto convence, lo que no tienen son demasiadas esperanzas.
Ha habido muchas promesas y nunca ha salido. A ver si ahora tenemos suerte y sale.
Bueno, si lo llevan a cabo, los vecinos estaremos encantados.
¿Por qué no? ¿Por qué no lo van a hacer?
A ver si es verdad.
Se les ha acabado la paciencia y, según anuncia Cándida Campiña, presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de Batán, no están dispuestos a esperar más tiempo.
Nos iremos a la Fiscalía y lo denunciaremos por incumplimiento y porque no están tomando a estos vecinos, nosotros como vecinos afectados, en serio y se están riendo literalmente de nuestro barrio.
Una falta de confianza que comparten también en la oposición. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, y Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista.
Quiero recordar que la última vez que Almeida prometió que iba a soterrar la A5 a su paso por Batán y Campamento, ya sabemos lo que pasó. No pasó nada durante los últimos 4 años.
El señor Almeida vuelve a usar el soterramiento de la A5 electoralmente. Cada cita electoral saca del cajón un nuevo proyecto. Y ahora, sin información pública y sin informar a los grupos de la oposición.
Sin embargo, José Luis Martínez Almeida reitera su compromiso.
En cuanto tome posesión la nueva corporación y, por tanto, el nuevo gobierno, retomaremos inmediatamente la operación Campamento para que en el marco de esa operación este soterramiento pueda ser una realidad. Ya dije en su momento que el Ministerio tiene este proyecto para poder homogeneizar todo el tratamiento hasta la M40 y yo confío, desde luego, en que podamos iniciar los trabajos.
Y confía Almeida en un próximo gobierno de Feijóo para poder acelerar el proyecto.
La crónica de sucesos pasa por la detención de un hombre por violencia de género en Ciudad Lineal, Lidia Valdés.
En Ciudad Lineal, la policía ha detenido a un hombre que se había colado por la ventana de la casa de su exnovia mientras ella dormía e intentó, presuntamente, estrangularla. Varias personas alentaron a los agentes al verle reventar la persiana del piso y escuchar los gritos de la mujer, Policía Nacional.
Rápidamente, un varón que se encontraba dentro de ese domicilio intentó cerrar la puerta, que fue bloqueada por los agentes que se encontraban en el lugar, logrando acceder al domicilio y reducir a este individuo que se encontraba muy agresivo e incluso llegó a agredir a 3 agentes. La mujer manifestó a los policías allí presentes que había sido agredida con anterioridad y que este varón era su expareja.
Hoy también ha comenzado el juicio a una pareja por vender a su hija.
Vendieron a su hija de 12 años a otra familia para que fuera la esposa de su hijo, de 17. Los dos menores se casaron en junio de 2021 y desde entonces la joven vivía con la familia que la había comprado por una cantidad indeterminada de dinero, sin escolarizar y siendo obligada a mantener relaciones sexuales con el otro joven. La fiscalía pide para los cuatro acusados, los padres de las dos familias, 7 años de prisión.
Y Lidia, cuéntanos qué ha ocurrido con el detenido por matar gatos en distintos puntos de la región.
Un gato salió a dar un paseo y a plena luz del día recibió un disparo de este hombre. El animal continúa con vida gracias a que pudo llegar a casa y le atendieron los servicios de urgencia, explica la dueña del gato, Esther.
Una tarde salió, como muchas tardes, a pasear y al poco rato volvió a casa pues con muy mal estado, con una pata totalmente muerta, digamos, no podía moverse, mucho dolor y claro, fuimos al veterinario, entramos de urgencias porque le habían disparado. Lo que no sabíamos era el calibre que era el disparo, que no ha sido un perdigón, que ha sido un calibre 22.
Está siendo investigado por la Fiscalía de Medio Ambiente. Este podría ser el responsable de la muerte de otros dos felinos. Francisco Sáez, policía municipal, declara que los impactos de balas en gatos son recurrentes.
La mayoría de los voluntarios que trabajan con colonias felinas sí nos comunican que muchos de los gatos, cuando los llevan en el control veterinario, presentan impactos de perdigones. Entonces, sí es verdad que la mayoría de los casos son personas que lo que quieren es que se erradiquen estas colonias, a veces utilizan venenos, carne envenenada y sí utilizan a veces lo que son disparos de carabinas.
Las protectoras de animales denuncian este tipo de crímenes. Son mucho más comunes de lo que parece y los agresores atentan contra todo tipo de animales.
Es muy común. O sea, pasa no solamente aquí en Pozuelo, pasa en muchísimos sitios. Ejemplo es en Madrid Centro, en plena calle Tribunal, donde el cazador se considera que puede coger su escopeta y matar a animales vivos.
Los acusados de delito contra la flora y fauna tienen penas de 6 a 12 meses, pero con la nueva ley de maltrato animal, este tiempo se aumentará.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, ha iniciado hoy la ronda de contactos previa a proponer a Díaz Ayuso como candidata a la investidura. Ha recibido al socialista Juan Lobato y a Rocío Monasterio de Vox. Este grupo apoyará la investidura de Ayuso, José Frutos.
Sí, buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso será investida presidenta con una mayoría absoluta todavía más amplia que la de los 70 diputados del PP. Los 11 parlamentarios de Vox también la apoyarán, según ha señalado Rocío Monasterio.
La señora Ayuso tiene una mayoría absoluta y, tal como hemos hecho otras veces, hemos apoyado que sea presidenta la señora Ayuso y no sería razonable hacer otra cosa esta vez, ¿no? Sobre todo sería incoherente y otra cosa no, pero Vox somos muy coherentes.
Declaraciones después de su encuentro con el presidente de la Asamblea, Enrique Osorio. Monasterio, que espera una legislatura de colaboración, ha calificado de razonable que el Partido Popular le prestara ayer votos para incluir a Vox en la mesa de la Asamblea.
Lo parece lo razonable, que se favorezca a quien no es de la izquierda, a quien no vota con la izquierda, a quien no hace políticas de izquierda y a quienes queremos derogar todas las leyes de la izquierda. Y esos somos los de Vox.
Por el despacho de Osorio también ha pasado el socialista Juan Lobato. Ha comunicado al presidente de la Asamblea que, pese a la holgada y sobrada mayoría de Ayuso, va a presentar su propia candidatura para la sesión de investidura.
Bueno, propuesto candidato, le he dicho que por supuesto nosotros apoyaríamos una candidatura con un candidato del PSOE, pero que las mayorías son evidentes. Hemos bromeado sobre ello.
Y habla de una legislatura en la que no descarta algún apoyo a iniciativas del gobierno regional.
Por supuesto, ni el sí a todo y tampoco el no a todo, sino lo que vamos a hacer es apoyar aquello que sea bueno para los madrileños y sobre todo fiscalizar y poner encima de la mesa una alternativa clara que mejore la vida en la Comunidad de Madrid.
Mañana consultas de Osorio con Mónica García de Más Madrid y con la propia Ayuso.
En el Palacio de Cibeles se preparan para un nuevo mandato, último pleno de trámite convertido en un encuentro de despedida de los que no repiten como concejales, de los que desaparecen de la política madrileña y también para empezar a preparar el nuevo periodo que arranca el sábado con el popular José Luis Martínez Almeida como alcalde con mayoría absoluta, Mar García.
En Cibeles, la del 19, baja el telón con estas palabras del presidente del Pleno en funciones, Borja Fanjul.
Levantamos la sesión. Muchas gracias.
Última cita con abrazos, alguna lágrima y entre los que desaparecen las palabras de la todavía vicealcaldesa Begoña Villacís, sacando vergüenzas desde el elogio.
Quiero que me animara a hacer lo que voy a hacer, que es sacarle las vergüenzas a todos. Hay gente como Rita Maestre que puede pasar un embarazado con los pantalones que le dejó de embarazada una servidora. Señor Ortega, usted no se escapa. Es verdad que en los últimos tiempos no hemos tenido a mejor Ortega. Fue el autor del mejor discurso que escuché en los pactos de la villa. Y solo espero, José Luis, que ahora mismo tu madre esté asistiendo a este sentar la cabeza, que en algún momento tenía que llegar. Y de verdad, señores, que les deseo lo mejor.
Desde los que no vuelven, desde el grupo mixto, suerte también reparte José Manuel Calvo.
Desear suerte y acierto al gobierno, por supuesto, y desear también suerte y acierto a los y las concejales que estarán, que estaréis en la oposición.
Los repetidores se preparan ya, Rita Maestre y Más Madrid como principal grupo de oposición.
Aquí está Más Madrid, aquí sigue Más Madrid para hablar de los problemas reales, para hablar de los problemas de los madrileños, para presionar a este gobierno para que actúe, para que gobierne para los vecinos de Madrid.
Y como el alcalde de la mayoría absoluta con 29 concejales, José Luis Martínez Almeida, después a empezar a trabajar con un nuevo gobierno.
Quedan algunas dudas, pero en lo sustancial está definida. Puedo garantizar que no hay ningún concejal en estos momentos que sepa cuál va a ser el área de gobierno del distrito que va a tener encomendado.
Despejará las dudas el sábado. La primera reunión del nuevo gobierno será el lunes.
Este miércoles también reunión del Consejo de Gobierno en Funciones, por cierto, con Javier Fernández Laschetti como superconsejero, porque ya saben que estos días, además de sus responsabilidades en economía, asume temporalmente las de Vicepresidencia y Educación que tenía Osorio y las de Presidencia, Justicia e Interior de Enrique López, que hoy también ha estado en su último Consejo de Gobierno. El Ejecutivo en Funciones ha aprobado varias partidas para Educación, Begoña Alarcón.
Sí, en concreto una inversión de casi 30 millones y medio de euros para becas de formación profesional destinadas a más de 12.000 alumnos de grado superior para el próximo curso escolar. Las ayudas beneficiarán a los escolarizados en centros privados de la región de esta etapa educativa no obligatoria y se priorizará para la concesión a los estudiantes con menos recursos económicos. Los importes que recibirán los beneficiarios serán de 3.250, 2.875 y 2.500 euros para el primer curso en función de la renta per cápita familiar. Para el segundo curso la cuantía será algo inferior. Las becas se tramitarán a partir de la segunda quincena de junio, una vez que se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Además, el Consejo de Gobierno también ha aprobado destinar 32 millones de euros en ayudas a las universidades públicas para el fomento de la investigación. Este ha sido el último Consejo de Gobierno en funciones ordinario. El próximo que se reúna será ya el 26 de junio con todos los nuevos consejeros que formarán parte del equipo de Díaz Ayuso para esta legislatura.
No dejamos de hablar de educación porque la jornada intensiva en los colegios podría perjudicar el rendimiento escolar, afectar al bolsillo de las familias y podría también no ayudar a los más desfavorecidos. Es lo que dice un informe de la OCDE que propone volver a las clases por la tarde, Eva Prat.
Según la OCDE, pasar más tiempo en el colegio favorece el aprendizaje y previene el abandono escolar temprano, que en nuestro país ronda el 14%, una de las tasas más altas de la Unión. Además, se recuerda que cerca de la mitad de las familias tiene que pagar clases fuera del horario lectivo, muchas de ellas de apoyo. Por eso, recomienda que sigamos el ejemplo de países como Dinamarca o Portugal, con mayores prestaciones para familias y se elimine la jornada continua. Desde CONFAPA, la Confederación Autonómica de AMPAs y FAPAs de Madrid, su portavoz, Fernando Mardones, pide que se tenga en cuenta el informe.
Creemos que la jornada continua tiene sus ventajas en algunos momentos concretos, pero tal y como recomienda el informe sobre una jornada partida, que sea una jornada completa, donde haya una inversión pública para cometer, por ejemplo, el gasto en comedor escolar o en actividades extraescolares y de refuerzo escolar, pues creemos que sería, digamos, el ideal, ¿no?
Del lado de los profesores, AMPE Madrid dice que no hay datos que relacionen el tipo de jornada con el fracaso escolar y creen que la receta es otra. Esteban Serrano, secretario de organización.
Para luchar contra el fracaso escolar, la solución no es eliminar estas jornadas intensivas por la mañana, que no está demostrado que venga mal al alumnado. Lo que hay que intentar es atender más individualmente a los alumnos y eso pasa por aumentar el número de profesores en los centros o bajar las ratios para tener menos alumnos en las aulas, entre otras cuestiones.
De hecho, el informe de la OCDE recomienda también formar y pagar más a los profesores.
Llega el fin de curso, la próxima semana terminan la mayoría de los colegios en la región. Repasamos algunos de los campamentos de verano que ofrecen varios municipios.
En Getafe, abuelos y nietos compartirán un verano repleto de actividades al aire libre, ejercicios, bailes o rutas, entre otras cuestiones. Concejal en funciones, Gemma Cáceres.
Pues mira, hacen gincanas de todo tipo. Están a la comba, como os hablaba antes, como por ejemplo el bodegolero, juegan con ellos, van a la piscina, ese día interactúa también en la piscina, con juegos en la piscina. Hacen excursiones de jornadas también a piscinas naturales con los nietos, hacen senderismo.
Unas jornadas intergeneracionales en las que además de compartir juegos podrán intercambiar experiencias y sociabilizar.
Hacen amistades en estos campamentos también, y que es necesario en este periodo de tiempo hasta que ya cogen las vacaciones con sus papás, bueno, que puedan estar con sus abuelos, que tengan un espacio además natural, disfrutando de estas actividades.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de junio y el campamento se llevará a cabo desde finales de mes y hasta el 14 de julio.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha diseñado un programa completo con decenas de actividades para favorecer el ocio y la conciliación familiar en verano. Un programa para el que todavía quedan plazas para los jóvenes de entre 3 y 18 años, de forma que todos puedan divertirse y aprender aunque estén de vacaciones. Pedro Fernández es el concejal de Juventud.
Se divide en cuatro grandes bloques: actividades lúdicas, culturales, idiomas y deportivas. Entre ellos, pues bueno, tenemos actividades desde los 3 años hasta 18 años. Y están también diseñadas para favorecer la conciliación laboral y familiar, ya que hay actividades en todos los horarios.
Por cierto, el consistorio tricantino ha diseñado esta guía que congrega toda la oferta y pone especialmente la lupa en los planes para los jóvenes de 18 años que a menudo se quedan descolgados de los tradicionales campamentos de verano. Para ellos hay desde salidas de Madrid y de España hasta clases de liderazgo.
Campamentos dentro de España como fuera. Tenemos actividades deportivas, actividades de surf y actividades también de idiomas donde pueden ir y hacer un intercambio en Inglaterra y en Escocia. Semanas temáticas y luego esas actividades de liderazgo para aquellos jóvenes que quizá quieran darle un enfoque diferente al verano.
Todavía quedan plazas libres por semanas y quincenas disponibles en la web municipal, con opciones también de cocina, medio ambiente, música y teatro.
En el suroeste, la oferta para este verano incluye multiaventura, actividades medioambientales e inglés. Boadilla del Monte ofrece campamentos de las tres temáticas, actividades que se podrán realizar en la Comunidad de Madrid, en diferentes localidades, y también en las Rías Baixas. Hay un viaje a Pontevedra del 2 al 9 de julio. En Pozuelo de Alarcón continúan apostando por su Summer School y un curso intensivo en la Escuela de Creatividad. Propuestas para todos los gustos y, sobre todo, para todos. José de la Uz es el alcalde en funciones de Las Rozas.
Para Las Rozas es muy importante esa reserva de un 5% a la mayoría de los campamentos para los alumnos que tengan algún tipo de discapacidad, y además se han diseñado actividades adaptadas entre la casa de verano, los campamentos deportivos, creativos, de teatro, tecnología, matemáticas o juventud. La oferta es muy amplia y a disposición de todos los vecinos de Las Rozas que lo deseen.
El Ayuntamiento de Alcorcón también ha puesto en marcha un servicio de campamento urbano de verano para menores y jóvenes con discapacidad intelectual.
En el Día Mundial del Donante de Sangre, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha querido agradecer la solidaridad de los madrileños, que en el último año han realizado más de 230.000 donaciones. De momento hay reservas suficientes, pero con la llegada del verano y las vacaciones no hay que bajar la guardia, porque cada día los hospitales madrileños necesitan 900 unidades de sangre.
Donar sangre es donar vida, ¿no? La Comunidad de Madrid en los últimos 12 meses ha tenido cerca de 232.000 donaciones de sangre, que es una cifra impresionante, que nos ha permitido ya estar recuperando las cifras de prepandemia, que esa es la línea que tenemos que seguir y es lo que necesita la sanidad madrileña en este momento.
Hoy ha pasado por estos micrófonos, por los micrófonos de Onda Madrid, el nuevo arzobispo de Madrid. En el programa de nuestra compañera Eli del Valle, José Cobo ha contado cómo afronta este reto.
Ahora hablamos de la palabra sinodalidad, que el Papa también la ha subrayado como una forma de ser iglesia. Es definitiva, es decir, queremos caminar juntos y participar todos en el norte. Yo no vengo a cambiar nada, sino yo vengo a subirme a un tren que ya está en marcha. Y la función del obispo es acompañar este tren, es guiar cuando haga falta, es celebrar y es predicar y dar pautas para que nos escuchemos y sepamos a dónde vamos.
Avistado lince ibérico en la Comunidad de Madrid, en concreto, en el término municipal de Sevilla la Nueva, al suroeste de la región. Que podía haber un ejemplar en diferentes localizaciones de Madrid era algo constatado por análisis de ADN de heces. Lo llamativo, Paloma Nolasco, es que en esta ocasión hay prueba gráfica.
Una prueba irrefutable, Enrique, de fotos que muestran que no hay lugar a dudas, que es un lince. Luis del Olmo es el director general de Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid.
El ejemplar está claramente bien fotografiado y es indiscutible que se trata de un lince ibérico. pudiera tratarse de un ejemplar proveniente de la vecina Toledo. En esta zona se vienen realizando numerosas sueltas en todo lo que es Castilla-La Mancha y es normal, y en ese escenario trabajamos con el Incibérico en Madrid.
Ocurrió el pasado domingo junto a la M523 al atardecer y a la altura de la urbanización Los Cortijos. Manuel Gallego, vecino de Sevilla La Nueva, viajaba en coche con su mujer cuando se produjo el avistamiento. El lince era alto y desgarbado.
Que se quedó en la cuneta, ahí agazapado, le pudimos hacer alguna foto. Dejamos el coche a 10 metros de él, más o menos, y luego ya arrancó hacia en dirección contraria a nosotros, pasando pues a un metro de la ventanilla de mi mujer, que iba de copiloto, y pasó a un metro, se paró, la miró, continuó andando, rodeó el coche por detrás, volvió a cruzar la carretera y se fue por donde había venido.
Tras el descubrimiento, Manuel se puso en contacto con el ayuntamiento de su localidad. Hoy, su alcalde, Asensio Martínez, nos ha contado que el lince parece ser un ejemplar joven y que podría estar en cualquier comunidad fronteriza con Madrid.
Es una especie que, cuando son jóvenes, ejemplares jóvenes, como puede ser el caso, pues tienen una volatilidad, un radio de acción grandísimo. Y bueno, pues ese lince que a lo mejor puede haber aparecido en Sevilla La Nueva, hoy puede estar en los montes de Toledo.
La Asociación de Vecinos La Voz de Sevilla La Nueva ha hecho de altavoz de este acontecimiento a través de sus redes sociales. Marina Abretos es su presidenta.
Habrá que señalizar la carretera, porque es que se lo han visto en la carretera. Y por lo visto, vamos, yo por como lo sigo las noticias del lince, donde más muertos de linces hay es en las carreteras, por atropello.
Al parecer, los últimos estudios del Ministerio de Transportes de Transición Ecológica, queremos decir, todavía en evaluación, ya planeaban la introducción del lince en la zona de especial conservación de los ríos Alberche y Cofio. Es un área que engloba todo el término municipal de Sevilla La Nueva.
Seguimos hablando de felinos, porque el Safari Park de Aldea del Fresno, allí han nacido 3 cachorros de león, 2 machos y una hembra. Ahora, los responsables de esta instalación buscan nombre para los cachorritos y para ello han lanzado un concurso en redes sociales. Jennifer Cabrera, jefa de prensa veterinaria del Safari Park.
Tienen 2 mesecitos y hasta los 6 meses va a seguir mamando y comiendo carne. Están en un programa de conservación europeo en el que los mayores expertos de Europa y de África deciden si esta genética es mejor que esté aquí o si tiene que ir a cualquier zoo, a cualquier refugio en África o lo que ellos nos manden.
Por cierto, que Renfe ha ampliado su servicio de transporte amigable de perros de hasta 40 kilos en los AVE entre Madrid, Alicante y Valencia. Hasta ahora estaba permitido para los destinos Zaragoza, Barcelona y Málaga. Las condiciones son las mismas. Se permite un perro grande por viajero, en un solo coche y siempre en un espacio fijo de 2 plazas determinadas. Viajarán junto a su dueño, igual que pueden hacerlo los de menos de 10 kilos, eso sí, dentro de un transportín.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Faltan 5 días para que expire el plazo que tienen los partidos para presentar sus candidaturas. Y como un cuentagotas, vamos conociendo los nombres de las personas que configurarán esas listas. En el PP, su presidente Núñez Feijóo avanzaba esta mañana en una entrevista en Es Radio algunas pistas sobre los integrantes.
En la lista va a haber personas que creo que son buenas, que han tenido experiencia en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, personas que han trabajado en el ámbito del gobierno de Ayuso, va a estar en la lista.
Horas después, el Partido Popular ha desvelado una de las incógnitas. Su número 2 por Madrid será Marta Rivera de la Cruz, escritora y exconsejera de Cultura con Isabel Díaz Ayuso y que se presentó a las elecciones municipales en la lista del PP para el Ayuntamiento de la capital. Rivera de la Cruz es independiente y en su día militó en Ciudadanos. Flor Carazo.
Marta Rivera de la Cruz ha agradecido en las redes sociales a Alberto Núñez Feijóo su confianza al permitir que le acompañe en su candidatura. Un agradecimiento que ha hecho extensivo a Ayuso y Almeida, ha afirmado que espera estar a la altura de la responsabilidad. El nombre de Rivera de la Cruz se ha conocido horas antes de que el PP informara de las listas que ha aprobado el Comité Electoral. Como había avanzado el líder de los populares esta mañana, las de Madrid cuentan con personas que han trabajado con la presidenta madrileña. En la del Congreso, como número 4, está la expresidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, y en el 8, el exportavoz popular en la Cámara Regional, Pedro Muñoz Abrines. En el número 3, va Borja Sémper, y en el 6, Cayetana Álvarez de Toledo. Feijóo también ha incluido en los 10 primeros puestos a su jefa de gabinete, Marta Varela, y a la coordinadora del área de proyección e imagen y mano derecha, Mar Sánchez, y ha recuperado al exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Para el Senado, el cabeza de lista es el vicesecretario nacional de Coordinación Política Local, Pedro Royán, en el 2, Pío García Escudero, y en el 3, la consejera madrileña de Medio Ambiente en funciones, Paloma Martín.
Flor, esta mañana Núñez Feijóo también ha respondido a las críticas por el pacto PP-Vox para el gobierno en la Comunidad Valenciana.
El presidente del Partido Popular ha rechazado que los socialistas den lecciones sobre pactos cuando ellos están gobernando con Unidas Podemos y han pactado con Esquerra y Bildu. Alberto Núñez Feijóo ha justificado el acuerdo con Vox en Valencia para evitar nuevas elecciones al negarse el PSOE a apoyar la lista más votada.
Evidente que Vox ha sido determinante en estas elecciones y la ha votado mucha gente. Nosotros teníamos una condición y es que no nos parecía razonable que formase parte del pacto ni de posibles acuerdos de investidura una persona que había sido condenada, y lo respetamos absolutamente, es un hecho que ha ocurrido hace mucho tiempo, pero había una condena y Vox accedió.
El candidato del PP a la presidencia de Valencia, Carlos Mazón, ha apuntado en la COPE a una investidura antes de que empiece la campaña. Ha explicado que la celeridad del acuerdo ha venido dada por las ganas de cambiar el gobierno.
Y porque había que esperar. Tenemos la obligación, y yo entiendo que tengo la obligación y también la devoción, de poner en marcha lo antes posible el gobierno que han querido los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Ha habido diálogo, ha habido ganas de ponernos en marcha. Aquel cambio que claramente han votado el pasado día 28 de mayo, se ponía en marcha lo antes posible.
El gobierno ha vuelto a atacar a los populares por este pacto que califican de la vergüenza. Diana Morán, ministra de Ciencia.
Nos quedamos asombrados, ¿no?, de la naturalidad con la que se ha abrazado a la extrema derecha y a un maltratador. Este pacto tiene el beneplácito y la bendición del señor Feijóo, y esto se está normalizando ya en el resto de ayuntamientos.
Para el Ejecutivo está claro que Feijóo intentará formar un gobierno de coalición con Vox tras las generales.
En Murcia, Vox amenaza con una repetición electoral tras haberse quedado fuera de la mesa de la Asamblea Regional. El presidente provincial, José Ángel Antelo, lamentaba que el PP les haya pedido todo y no haya dado nada a cambio. El popular, Joaquín Segado, llamaba a reconducir la situación y seguía tendiendo la mano a los de Abascal.
Nos ha pedido que le apoyemos, que firmemos un papelito en la Junta de Portavoces para que ellos puedan disponer de nuestros votos a cambio exactamente de nada. Han decidido realmente desde Génova ir hoy a elecciones.
Nosotros estamos con la mano tendida y dispuestos a hablar con todos los grupos políticos, por supuesto también con Vox.
En la izquierda, la campaña continúa en clave económica. La líder del SUMAD y vicepresidenta Yolanda Díaz ha apostado hoy por hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas y que el referente económico de su candidatura sea el líder económico de Comisiones Obreras, Carlos Martín Urriza. La parte socialista niega el protagonismo económico de Podemos en esta legislatura, Noelia Antoria.
Si dicen que los logros económicos llevan solo la firma del PSOE, es lo que traslada la vicepresidenta primera Nadia Calviño en Onda Cero.
La influencia del socio minoritario en la política económica del gobierno ha sido muy pequeña, por no decir ninguna.
La titular de trabajo, Yolanda Díaz, no confronta directamente y plantea alejarse de la dicotomía PSOE-PP para poner atención a su candidatura.
Aquí no se trata de nadie o nadia, sino que se trata de algo fundamental, y es decirle a los españoles y a las españolas cómo vamos a controlar la inflación en nuestro país.
Y también cómo será su política fiscal y económica. La primera, haciendo permanente el impuesto a las grandes fortunas. La segunda, de la mano del sindicalista de Comisiones Obreras, Carlos Martín Urriza.
Implementar el impuesto a las grandes fortunas, no de forma coyuntural, sino de manera permanente. Hemos de reformar en profundidad el impuesto de sociedades para que, como decía, las grandes empresas aporten más y las pequeñas empresas mucho menos. Tenemos que aumentar la progresividad en el impuesto de la renta de las personas físicas.
Y un nuevo anuncio de fichajes, el de la escritora Violeta Serrano para las listas de León, mientras continúa el mutismo sobre el veto a la ministra Irene Montero, una exclusión que no entienden tampoco en las filas del PSOE. Así lo reconocía la ministra Margarita Robles en Radio Nacional.
Resulta sorprendente que si tú has estado trabajando conjuntamente con alguien, luego decidas que lo veta es y que eso no tiene importancia para los ciudadanos.
Sumar tiene de margen hasta el lunes para registrar las listas, pero persisten las tensiones con Podemos.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos va a ser recurrido ante el Tribunal Supremo. Así lo ha anunciado un fiscal al considerar que se ha producido una desviación de poder, Lupe Ortiz.
Dolores Delgado es, tras el nombramiento del Gobierno, fiscal de Sala de Memoria Democrática, pero no está todo dicho. Según ha podido confirmar Onda Madrid, ese nombramiento va a ser impugnado ante el Tribunal Supremo por otro de los candidatos a esa plaza, el fiscal Luis Ibáñez.
Yo, como candidato a esa plaza, sí tengo la firme intención de recurrir ese nombramiento, sin perjuicio, eso sí, de analizar los parámetros técnicos jurídicos en los cuales basar esa impugnación.
Una vez publicado hoy en el BOE el nombramiento de Delgado, el plazo para acudir a la sala de lo contencioso del Alto Tribunal es de 2 meses, aunque la intención de Ibáñez es recurrirlo antes de que acabe ese plazo.
Y también es mi intención no demorar en exceso, una vez se estudie el tema desde un punto de vista estrictamente técnico, no demorar la presentación de ese recurso.
También sopesan tratar de que se anule la designación 2 asociaciones fiscales porque consideran ilegal ese nombramiento. El fiscal general del Estado no tuvo en cuenta la petición de la mayoría del Consejo Fiscal para que se estudiara una posible incompatibilidad de Dolores Delgado para ocupar esa plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática.
La crónica económica nos lleva a las cifras del sector textil, que logra su primer incremento de ventas tras la pandemia. Según el balance presentado esta mañana por la patronal del sector, Acotex, la facturación el año pasado ascendió a 10.658 millones de euros, un 20% más que el año anterior, pero muy lejos de las cifras de antes de la pandemia. Ángel García.
2022 ha sido un año agridulce para el comercio textil. Sus ventas aumentaron un 20%, pero no consiguen recuperar las pérdidas sufridas durante la pandemia, según el presidente de la patronal del sector, Eduardo Zamacola.
Es verdad que el año 2022 es la primera vez que tenemos crecimiento desde pandemia. La facturación en el año 2022 ha sido de 10.658 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 20%. Creemos que aún estamos muy lejos de las cifras prepandémicas. En el 19 se facturaron 18.000 millones de euros, por lo tanto la caída que tenemos es del 41%.
Y es que el COVID ha cambiado los hábitos de consumo de los españoles, que ahora gastamos más en ocio, restauración o viajes que en ropa. De hecho, el gasto familiar en textil se ha desplomado desde los 1.256 euros en 2019 hasta los 879 del año pasado, y la incertidumbre por la guerra de Ucrania, la subida de tipos y la inflación no les hace ser optimistas.
Todos los meses hemos tenido crecimiento con respecto al año anterior, menos el mes de mayo. Creo que es un dato negativo en el que hayamos decrecido un 5,7% con respecto a mayo del año anterior. No son datos muy optimistas. Nos da un aviso de lo que nos puede esperar. De aquí a final de año hay mucha incertidumbre y eso repercutirá en las ventas.
La venta online ha tenido mucho que ver en el cierre el año pasado de unas 700 tiendas, lo que no impidió que el empleo lograra crecer un 1%.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Sergio Rodríguez. Un error del gobierno rebaja hasta el 80% la tasa a los ricos en Madrid y Andalucía.
Y el origen de este error está en que la ley se fijó que el contribuyente tendría que tener en cuenta la cuota íntegra de patrimonio en vez de la cuota realmente pagada, que no puede superar, recordamos, el 60% de lo que gana la persona. En caso de que lo supere, permite una reducción de hasta el 80% a la cantidad a pagar por las grandes fortunas y va a permitir restarse el impuesto de patrimonio aún en las comunidades autónomas que tengan este tributo bonificado al 100%, como es el caso de Madrid, que lo recurrió, por cierto, hace 4 meses.
Madrid triplicará sus licencias VTC tras la sentencia de Luxemburgo.
En la región se mantienen de momento bloqueadas miles de autorizaciones por la aplicación de la ratio una licencia por cada 30 taxis. Actualmente operan 8.795 VTCs y se encuentran bloqueadas otras 20.000, de acuerdo a distintas fuentes del sector, lo que supondría triplicar efectivamente el número de permisos.
Fuera de nuestras fronteras, el expresidente Donald Trump reitera su inocencia tras la primera audiencia en un tribunal de Miami.
Asegura que sufre una persecución por parte del gobierno de Biden, al que acusa de corrupto, y que su imputación sirve para distraer del verdadero espionaje y del verdadero crimen.
Joe Biden no solo será recordado como el presidente más corrupto de nuestro país, sino también por intentar destruir la democracia americana junto a una banda de matones, inadaptados y marxistas.
Al menos 10 heridos en un tiroteo en Denver, Estados Unidos, tras la celebración del primer anillo de los Nuggets.
3 de los heridos se encuentran en estado crítico en un altercado tras vencer los Nuggets a los Miami Heat. Uno de los heridos es el sospechoso de iniciar el tiroteo y ya ha sido detenido.
El retrato de Klimt, Dama con abanico, se subastará en Londres por unos 80 millones.
Fue el último retrato del pintor austríaco antes de su inesperada muerte en 1918. La casa de subastas Sotheby's destaca que es una de las obras de arte de más valor existentes actualmente en Europa.
Y nos vamos hasta Italia porque a las 3 de la tarde está previsto que empiece el funeral de Silvio Berlusconi en la Catedral de Milán, donde ya se agolpan decenas de personas para dar su último adiós al expresidente. Hasta allí nos vamos, corresponsal de Onda Madrid en Italia, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Italia se despide hoy de Silvio Berlusconi en Milán, dentro de pocos minutos, a las 3 de la tarde, en su funeral en la Catedral de Milán. Las pantallas gigantes en la Plaza del Duomo transmitirán en directo la ceremonia para que miles de personas se despidan del político italiano más influyente de las últimas 3 décadas. La ceremonia se celebrará dentro, decíamos, del Duomo de Milán, ante la presencia del jefe del Estado, Sergio Mattarella, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y todo el gobierno transalpino. Hoy, además, día de luto nacional en todo el país, con banderas a media asta, tanto las de Italia como de la Unión Europea. Recordemos, Berlusconi ha marcado la historia de este país en los últimos 40 años, marcando la sociedad italiana a través de la política, pero no solo, también la economía, el deporte y, sobre todo, recordemos, a través de su imperio mediático.
Mientras, la reina Letizia continúa su viaje de cooperación en Colombia. Tras pasar ayer el día en Cartagena de Indias, este miércoles, doña Letizia se desplaza hasta Cali, donde conocerá otros proyectos que España lidera en el país andino. Conexión con nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
En su segunda jornada de este viaje de cooperación a Colombia, la reina vuela hacia Cali para conocer uno de los proyectos estrella con los que España apoya el proceso de paz colombiano, en una finca cafetera donde exguerrilleros de las FARC han cambiado las armas por el café y se han reinsertado en la sociedad con ayuda de la cooperación española. Todo después de que ayer conociera el trabajo que realiza desde hace más de 30 años la Escuela Taller de Cartagena de Indias, formando a jóvenes sin recursos para que puedan ganarse la vida lejos de la violencia. Una escuela en la que los jóvenes aprenden también restauración para rehabilitar y mantener el rico patrimonio de Cartagena de Indias que la reina ha visitado acompañada de la primera dama.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Este jueves vuelve la selección española al partido de la Onda. El primer gran examen de Luis de la Fuente al frente del equipo nacional. Desde las 8, la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia. Es además la revancha de la Eurocopa del 2021. La Liga de Naciones le debe un título a la selección. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Me sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid.
corten.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vamos ya con nuestros minutos culturales. Y empezamos hablando de libros, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya tenemos datos de cómo ha ido este año la Feria del Libro. La organización los facilitaba esta misma mañana. La cifra de ventas ha sido superior a la de la pasada edición. Se han superado los 600.000 ejemplares y eso que ha llovido la mayor parte de los 17 días de feria, 12 concretamente, siendo esta la feria más lluviosa del milenio. Pero bueno, buena falta hacía esa lluvia. Eva Orue es la directora de la Feria del Libro.
El aumento del 9,60% en las ventas de libros nos produce una alegría indescriptible, diría, porque la lluvia nos hizo temer lo peor cuando pensamos que los lectores no vendrían al Retiro. Bueno, pues sí que han venido. Y además han venido para comprar y para participar.
Más de 1.200.000 personas han pasado por la edición número 82 de la Feria del Libro, menos que el año pasado, pero en cambio han comprado más, así que el balance es positivo. El público no ha faltado a su cita con los libros y con los autores, y es por ello que su directora ha mostrado su agradecimiento.
Nuestro agradecimiento eterno a quienes, desafiando a los elementos, han considerado que la Feria del Libro es una cita que uno no puede perderse.
Se ha acabado la Feria del Libro, pero siguen apareciendo interesantes novedades literarias, como es el caso de La Baronesa, una vida de novela o una novela inspirada en la vida de Tita Cervera, que firma nuestra compañera de Onda Madrid, Nieves Herrero. De La Baronesa podemos decir que es una obra basada en hechos reales. Nieves Herrero le puso como premisa a la protagonista que esta fuera una historia sincera cuando hace 3 años iniciaron conversaciones para escribirlo.
Y digo, bueno, pues si estás de acuerdo con que hagamos claros y oscuros, porque las vidas de todos tienen sus altos, sus bajos, sus soles y sus nubes, pues si estás de acuerdo, adelante. Pero esa fue mi premisa. Yo no puedo escribir, reescribir tu vida.
Eso fue hace 3 años, pero como ha reconocido Nieves Herrero esta mañana ante los compañeros de la prensa, aquellas conversaciones ahora han sido interrumpidas por parte de Tita Cervera.
No es una novela romántica, he intentado ser lo más cercana al personaje que es Tita Cervera. Y ya os digo que del tranquila, esto es buenísimo, que me dijo a principios de enero, a la nada.
También nuestro compañero Rodrigo de Pablo acaba de publicar su segunda novela. Se titula La orilla de los vivos. La protagonista es Asa, una viuda de casta baja que vive en una aldea en el sur de la India tropical, en la bahía de Bengala. Rodrigo de Pablo le ha contado esta mañana a Eli del Valle en Buenos Días Madrid de dónde parte la idea de escribir su historia.
Yo fui allí a conocer el país y al cabo de varios años, bastantes años, bueno, pues me sorprendí escribiendo, tirando de un esqueje de una historia que me contó un amigo indio, de una mujer que vivía en una aldea remota de la bahía de Bengala, que una noche soñó que su muerte estaba cerca y decidió dejar lo poco que tenía para irse a Varanasi, que es la ciudad santa, donde se acaba el ciclo de renacimiento, se alcanza el moksha, que es la unión con Dios, y le contó que llevaba 16 años esperando la muerte.
No dejamos la literatura. La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibía esta mañana el legado in memoriam del poeta Gerardo Diego, uno de los representantes más importantes de la generación del 27. Luis García Montero, director del Cervantes, ha destacado la capacidad del autor para hermanar tradición y vanguardia.
Gerardo Diego es autor de algunos de los mejores sonetos, de los mejores romances de la cultura española, y eso lo hizo desde el momento en el que estaba leyendo con sus ojos la vanguardia, haciendo una lectura vanguardista de la tradición y una literatura desde la tradición en la vanguardia.
Un legado en el que no han faltado recuerdos, fotografías, textos y poemas de Gerardo Diego y primeras ediciones señeras, como ha destacado Elena Diego, hija del poeta.
Un ejemplar de Manual de Espumas, su joya creacionista de 1924, un número de la revista Carmen de 1928 y una estrofa de Lope, su discurso de entrada en la Real Academia Española en 1948.
No podemos dejar de lado una importante pérdida en el mundo de las letras. Nuestro adiós al escritor estadounidense y ganador de un premio Pulitzer, entre otros reconocimientos literarios, Cormac McCarthy, autor de novelas que exploran un mundo sombrío de violencia y marginados, algunas de ellas llevadas al cine, como Todos los hermosos caballos, La carretera y No es país para viejos.
Son algo importante para mí porque creo que las artes urbanas en los últimos 20, 30 años han evolucionado muchísimo, han llegado a los escenarios del mundo entero y se están reinventando, llegando a formar parte de las artes escénicas como un arte más.
Acabamos de escuchar a Blanca Alí. Es porque arranca la tercera edición del ciclo de danza urbana Canal Street. Estará hasta el 25 de junio en Teatros del Canal y contará con 4 espectáculos y un concurso de breaking. Como nos decía Blanca Alí, directora artística de este ciclo y de los Teatros del Canal, es importante resaltar la necesidad de apostar por las artes urbanas. El inicio del ciclo contará hoy y mañana en la Sala Verde con Abderzak Houmi y la compañía Express en un montaje de hip hop y danza contemporánea que aborda el cambio climático. Pero a lo largo de este ciclo habrá muchas más propuestas.
Y, por ejemplo, vamos a tener este año una competición con participantes del mundo entero de hip hop. Hay que saber que el hip hop, por un lado, forma parte de espectáculos de danza muy interesantes de coreógrafos de todo el mundo, pero también se ha convertido en un deporte olímpico. Luego tenemos también el voguing, que vamos a organizar este año con Kid Ismail un bowl. Ay, 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 me acuesto sin
tu boca y pienso, ay, ay, ay. Estamos escuchando a David Bisbal, que comienza su gira Me Siento Vivo y presenta este nuevo sencillo a ritmo de bachata. Es el tema titulado Ay, ay, ay. Una gira que comienza después de estar durante 5 semanas en el Teatro Albéniz de Madrid.
Bueno, ahora viene la gira. Va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro. Pero más duro ha sido la gira del Teatro Albéniz. 20 noches... Ojito, pero ha sido para mí un tour de Francia, te lo digo en serio.
Después de este tour iniciado en Madrid, Bisbal se siente vivo y con fuerzas para recorrer España en una gira que arranca esta semana y con la que volverá a Madrid al Within Center el próximo 6 de diciembre. Las entradas ya están a la venta. Ay, 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 me acuesto sin tu boca y pienso, ay, 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 un beso como los que tú me das, no hay. Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás. Ay, ay, ay. Me acuesto sin tu boca y pienso, ay, 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 un beso como los que tú me das, no hay.
Dejamos ya el ay, ay, ay de David Bisbal para repasar las principales noticias de este informativo. Los vecinos de Batán y Campamento satisfechos al conocer los planes del Ayuntamiento de Madrid para soterrar la A5.
Sobre la autovía de Extremadura se han diseñado 3 kilómetros peatonales, un carril bici bidireccional y amplias zonas verdes con más de 1.200 nuevos árboles. El proyecto puede sufrir algunas modificaciones. José Luis Martínez Almeida.
En cuanto tome posesión la nueva corporación y por tanto el nuevo gobierno, y retomaremos inmediatamente la operación Campamento para que en el marco de esa operación este soterramiento pueda ser una realidad. Ya dije en su momento que el Ministerio tiene este proyecto para poder homogeneizar todo el tratamiento hasta la M40 y yo confío desde luego en que podamos iniciar los trabajos.
Día de despedidas en Cibeles.
El sábado se constituirá el Ayuntamiento de la capital. Almeida ha asistido hoy al pleno, el último para la hasta ahora vicealcaldesa Begoña Villacís.
Creo que me va a animar a hacer lo que voy a hacer, que es sacarle las vergüenzas a todos. Hay gente como Rita Maestre que puede pasar un embarazado con los pantalones que le dejó de embarazada una servidora. Señor Ortega, usted no se escapa. Es verdad que en los últimos tiempos no hemos tenido mejor Ortega. Fue el autor del mejor discurso que escuché en los pactos de la villa. Y solo espero, José Luis, que ahora mismo tu madre esté asistiendo a este sentar la cabeza, que no. Un momento tenía que llegar. Y de verdad, señores, que les deseo lo mejor.
Ronda de contactos, el nuevo presidente de la Asamblea de Madrid.
Enrique Osorio se ha reunido con los grupos parlamentarios para proponer al candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que será Ayuso. Hoy ha recibido a Vox y al PSOE, mañana Más Madrid y el Partido Popular. Rocío Monasterio, Juan Lobato.
La señora Ayuso tiene una mayoría absoluta y tal como hemos hecho otras veces, hemos apoyado que sea presidenta la señora Ayuso y no sería razonable hacer otra cosa esta vez, ¿no? Sobre todo sería incoherente y otra cosa no, pero Vox somos muy coherentes.
Bueno, propuesto candidato, le he dicho que por supuesto nosotros apoyaríamos una candidatura con un candidato del PSOE, pero que las mayorías son evidentes. Hemos bromeado sobre ello.
La sede social de Horse Holding, filial de Renault, se establecerá en Alcobendas.
Esta filial de combustión e híbridos tendrá 19.000 trabajadores en el mundo, 3.400 de ellos en España. La decisión da garantías de estabilidad y empleo para el futuro. Jesús Presa, director de comunicación de Renault.
de una sede no es a corto plazo, sino que es a medio o largo plazo, porque será mucho más interesante para poder atraer activos, inversiones y proyectos nuevos.
Feijóo hace público su número 2 en la lista al Congreso por Madrid.
Marta Rivera de la Cruz, exconsejera de Cultura con Isabel Díaz Ayuso. Es independiente y en su día militó en Ciudadanos. El número 3 es Borja Sémper. El 4, la expresidenta de la Asamblea madrileña, Eugenia Carballedo, también del Círculo de Ayuso. Y en el 6, Cayetana Álvarez de Toledo.
Vox amenaza con repetir las elecciones en Murcia.
El Partido Popular no ha cedido puestos en la Asamblea y los de Abascal proponen ir de nuevo a las urnas en la región.
Gracias, Carmen Pizarroso. Y hasta ahora también se comienza el funeral de Silvio Berlusconi, el ex primer ministro italiano, en la Catedral del Milán. Hasta aquí llega este informativo. Se quedan con Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.